Ya lo tenemos con nosotros al padre Juan Ignacio Liébana. Él está en la provincia de Santiago del Estero, en Campo Gallo, es el rector del santuario de Huachana, y nos va a acompañar este viernes y también el próximo con algunas meditaciones propias de este tiempo, ¿no? Estábamos diciendo, hoy es un nuevo viernes de cuaresma. Lo saludamos al padre Juani, que nos trae una reflexión para esta tarde. Padre Juani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Maya.
Hola, bueno, padre.
Un saludo grande a toda la audiencia, un gusto estar nuevamente con todos ustedes.
Bueno, padre, qué lindo que nos acompañes, como ya lo has hecho también la semana pasada. Y bueno, pensábamos para este viernes, para el próximo, todavía no vuelve el diálogo de hermanos, porque por allí preguntan también, ya les vamos a contar cuándo será que los tengamos por aquí, a nuestros queridos amigos, que nos vayamos, a ver, que nos vayas ayudando, padre Juani, a vivir esta cuaresma con mayor intensidad, a meternos justamente, ¿no?, en lo que es este tiempo, que es un tiempo para, de alguna forma, viste que la figura del desierto está muy presente, ¿no?, en este tiempo cuaresmal, padre Juani.
Así es, sí, para los que un poquito van siguiendo el ritmo litúrgico, ¿no?, que nos prepara con mucha sabiduría, con mucho cariño la Madre Iglesia, ¿no?, que nos va como ayudando a hacer una pedagogía, es decir, un camino para irnos introduciendo en el misterio pascual, ¿no? Entonces, el primer domingo, la primera semana, nos lleva a un lugar que es el desierto, que es un lugar muy querido para la Biblia, ¿no?, que tiene mucho simbolismo, y que de alguna manera, bueno, nos queríamos detener un poquito en algunas cosas que tiene el desierto, ¿no?, que es justamente el lugar de la prueba, también el lugar de la verdad, el lugar del combate, podríamos decirlo así. Es una figura que usan mucho los padres de la Iglesia y toda la historia de la espiritualidad, entender nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual como un combate, ¿no?, como una lucha. A mí siempre me gusta pensar que nuestra fe no tiene letra chiquita. Vieron que a veces uno compra algo y de repente se desayuna, que está, no sé, pagando cuotas, y de repente tiene letra chica y dice, uy, en la que me metí, ¿no? Jesús, por el contrario, él va siempre de frente, ¿no? Él desde el comienzo nos dice que el que lo quiera seguir, que cargue cada día con su cruz y me siga. Es decir, Jesús desde el vamos, él no es que quiere tener, podríamos decir, llena la cancha de hinchas, sino que los que estén realmente estén convencidos de seguirlo, ¿no? Y por eso, desde que comienza nuestra fe, uno de los primeros signos que recibimos el día de nuestro bautismo es ungirnos en el pecho, ¿no?, como de alguna manera diciéndonos, prepárate para el combate. Como antiguamente se ungía a los luchadores en el circo romano, y bueno, se toma este signo de ungir el pecho, ¿no?, porque de alguna manera la fe cristiana implica poner el pecho, ¿no?, poner el pecho a las dificultades, a la vida, y por eso nos viene bien que la cuaresma nos haga pensar un poquito de esto, ¿no?, de no edulcorar tanto nuestra fe, no decir, bueno, todo va sobre ruedas, porque sería mentira, porque a veces muchos de nuestros reniegos, de nuestros enojos, es porque inconscientemente nos imaginamos una fe sin dificultades, ¿no? ¿Quién nos dijo, dónde está escrito que la vida tiene que ir todo bien, nos tiene que sonreír, tiene que ser un color de rosa? No, de alguna manera, la vida es dificultosa, ¿no? La vida tiene sus vaivenes, tiene sus golpes. Y de alguna manera, que ya desde muy chiquito se nos unja en el pecho como diciendo, ojo que le vas a tener que poner el pecho a la vida, que vas a tener que enfrentar dificultades. Si te tomas la vida en serio, lo primero que tenés que ir amoldando tu lomo para cargar con la cruz, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que lo dice Jesús, ¿no? Viendo que una muchedumbre lo seguía, dice, bueno, el que quiera seguirme, sepa que siguen a un crucificado, sepan que a mí me van a matar, que me van a insultar, que se van a burlar, pero que al tercer día voy a resucitar. Entonces, de alguna manera, el desierto nos enfrenta con la realidad de la cruz, ¿no? Y creo que está bueno poder pensar nuestra vida con la presencia de la cruz, ¿no? Con la presencia del dolor, con la presencia del mal, ¿no? Como dice el libro del Eclesiástico al comienzo, es una frase muy linda del capítulo 2, el versículo 1, dice: hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, ¿no? Como diciendo, bueno, si te decides ser un buen hijo de Dios, bueno, sabe que los problemas no van a tardar en llegar, ¿no? Que la vida, y una vida comprometida con nuestra fe, trae sus dificultades. Sabemos que después también nuestras alegrías, sabemos que estas dificultades no las cargamos solos, que el combate lo hacemos con la fuerza no nuestra, sino con la fuerza de Jesús. Pero saber que en la vida cristiana está presente el dolor, la tentación, como la sufre Jesús en el desierto, las dificultades, la cruz, creo que es empezar, como quien dice, con el pie derecho, sabiendo en qué nos metemos, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? El desierto, esta figura que es tan recurrente, de hecho nos acompaña desde el inicio de la Cuaresma, Padre Juani, es la figura de la vida cotidiana. Esta cruz que dijiste también, que Jesús nos invita a cargar, porque Él en definitiva es el ejemplo a seguir, ¿no? Sabemos que la vida tiene mucho de, a veces, de carga, de pesadez, de asumirlo de todos los días, de poder entender que no es tan sencillo, pero a ver, habrá que hacerlo y encontrar el rumbo con la gracia de Dios, Padre Juan, y no hay otra forma, no hay mucho más para hacer ante a veces cargas que son, lo sentimos así, pesadas.
Sí, y además no solamente los golpes de la vida normales de, no sé, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, la traición de una amistad o el romper un vínculo de un noviazgo, de un matrimonio, que son golpes de la vida naturales, sino los golpes propios o las dificultades, las luchas propias de nuestra fe. Como diciendo, bueno, yo sí quiero ser fiel a Jesús, y bueno, no es fácil decir la verdad, no es fácil ser una persona humilde, no es fácil pedir perdón, no es fácil perdonar, no es fácil dar una nueva, que entregarse al otro, tal cual, ¿no? Bueno, la verdad que tomarse el cristianismo, nuestra fe, como en serio, está bueno, porque además, ni bien empezamos a querer seguirlo a Jesús en serio, comienzan las tentaciones, comienzan las pruebas, como diciendo, vos querés ser un buen cristiano, bueno, aparece ahí el tentador, el coludo que nos quiere arruinar la vida y que quiere de alguna manera hacernos desistir de ese deseo de servirlo a Jesús, de estar con él, de ser su compañero, de ser su amigo, como Jesús sufrió también las tentaciones y las venció, porque en la victoria de Jesús frente al poder del mal está nuestra victoria, o sea, él venció en nombre nuestro, ¿no? Entonces, bueno, como que esa dificultad en la vida cristiana y ese aspecto de lucha, de combate, de poner el cuerpo, de hacernos violencia interna, ¿no? Como dice ese texto un poquito oscuro del Evangelio, que dice: el reino de Dios es de aquellos que arrebatan el reino con violencia, como diciendo, hay que muchas veces hacernos violencia porque todas nuestras tendencias naturales, por el pecado y las consecuencias del pecado original, bueno, y de nuestra condición humana frágil, de alguna manera nos tiran hacia nosotros mismos, hacia buscar nuestro propio bienestar, a salvarnos a nosotros y no salvarnos al prójimo. Entonces, de alguna manera, uno tiene que hacer violencia contra eso que nos propone la carne, como van a decir después los padres de la iglesia, lo que nos propone el mundo y lo que nos propone muchas veces el tentador, ¿no?
Claro. Bueno, mencionaste aquí al tentador, ¿no? Al coludo, a este que no queremos nombrarlo tanto, pero que evidentemente está. Y este tiempo de Cuaresma, Padre Juan, es un tiempo donde reflexionamos mucho sobre esto también, ¿no? Sobre estos límites, esto que no nos gusta, pero que es parte de nosotros, esto que llamamos pecado también, ¿no? El tentador va a buscar esto para nosotros, que nos desviemos de ese camino, que nos apartemos de ese encuentro con el Señor y que no podamos vencer esas tentaciones. Pero Jesús, que no pecó, en eso no se igualó a nosotros, pero sí nos muestra la forma de cómo podemos vencer esas tentaciones. ¿De qué manera?
Sí, tal cual. Por eso está bueno, la cuaresma es un buen tiempo para para conocernos un poco, para poner una lupa sobre nuestra propia vida y poder conocernos, porque para nuestra vida cristiana nos hace mucho bien parar un poquito la pelota, mirarnos, pero no con nuestra mirada humana, sino con los ojos de Dios, y ver por dónde muchas veces somos tentados, es decir, cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? A ver, a mí por dónde se me sabe entrar el ladrón. Vieron que tenemos todos en la casa, si hemos sufrido algún robo, tenemos alguna parte, no sé, una puerta que no cierra bien, una reja que por ahí es fácil de forzar. Bueno, ¿cuál es el lado de nuestro corazón por donde no sabe entrar el tentador? Porque en general el mal espíritu es bastante repetitivo, no es muy original. O sea, voy a buscar siempre en lo que llamamos nuestro punto débil. Entonces, si el desierto donde nos lleva el espíritu, porque es el espíritu el que nos lleva al desierto, ¿cuál es mal? Estos 40 días de conocernos más, de encontrarnos, de despojarnos de varias seguridades para encontrarnos con nuestra de verdad más desnuda, mirarnos y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis puntos débiles? A ver, ¿por dónde, si los puedo identificar, si les puedo poner un nombre? A ver, la ira, la tristeza, el miedo, la sensualidad, la pereza, el rencor, el orgullo, la vanagloria. Bueno, alguno puede decir, lo tengo hundido, ¿no? Uno lo tiene, yo tengo todas las que acabo de nombrar las tengo. Entonces, pero por ahí hay uno que por ahí es más fuerte. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el que más, de todos estos, ¿no? ¿Cuál es el que sobresale más en mi vida? El que más problemas me trae. Y le trae también al prójimo, porque esto le joroba también la vida a los que viven con nosotros, ¿no? Entonces, elegirlo y tratar de descubrir, de desenmascarar, porque generalmente el mal espíritu nos busca pasar encubierto, busca como muy sutil, entonces nos tienta. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mecanismo por el que yo sé caer, por el que sé pisar el palito? ¿Cuáles son mis pecados recurrentes? ¿No? No quedarnos solamente en una en un diagnóstico o en describir el pecado nomás, sino buscar un poquito más, a ver cuáles son las causas, de dónde proviene esto, a qué se debe, cuál es. Porque de alguna manera nos va a ayudar también para poner después la medicina, ¿no? Para poner, si uno diagnostica bien una enfermedad, puede aplicar la medicina y el tratamiento adecuado para esa enfermedad. Entonces, ir al desierto, experimentarnos tentados, probados, ¿no? En nuestra fe, en nuestra fidelidad a Jesús, al prójimo. Bueno, ¿dónde soy habitualmente tentado, ¿no? Y por ahí elegir de tantos lugares débiles o de tantas entraderas por donde no saben entrar el mal espíritu, bueno, elegir una para trabajarla en la cuaresma. Decir, bueno, voy a ocupar ese boquete por el que me entran siempre y voy a reforzar esa reja para que, bueno, si es mi mal humor, bueno, a ver qué cosas me ponen de mal humor y tal vez es una, no sé, una excesiva expectativa frente a la realidad o frente a los demás, y por eso, como no tengo los niveles muy altos de exigencia, entonces, bueno, por ahí me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero. Bueno, entonces elegiré en este tipo de cuaresma trabajar uno de ellos, ¿no? Sabiendo que no es nuestra fuerza, no es nuestra genialidad, no es nuestra lucidez la que nos van a librar del mal, sino que es la gracia de Dios, ¿no? Pero bueno, la gracia hay que pedirla, hay que secundarla, acompañarla, esa gracia que Dios nos da. Y Dios nos justamente el tiempo de la cuaresma es un tiempo de gracia, como decía la primera lectura tan linda del miércoles de ceniza, ¿no? Del libro de Joel. Bueno, este es el día de la salvación, este es el tiempo propicio, hoy es el día de la salvación, no es mañana, ni el año que viene, ni en el retiro que voy a vivir en no sé cuándo. No, hoy, en este momento, a ver, ¿qué puedo hacer? Este es el día favorable, este es el tiempo de la salvación, para que mi vida espiritual pueda dar algún pasito, porque si no, la Pascua va a ser un nombre nomás, ¿no? Y cuando la hago carne es porque yo pude dar un paso. La Pascua significa eso, un paso que doy en mi vida, ¿no? Muero algo y resucito con Cristo algo nuevo. ¿Qué puede morir en mí de ese hombre viejo y qué puede renacer de ese hombre nuevo que va a resucitar en Domingo de Pascua.
Bien. Ahora, yendo un poco a la dinámica que usa el maligno, ¿no? ¿De qué forma nos seduce? Porque decimos reiteradas veces aquí en Radio María, Dios nos ha creado. En el vínculo con Dios, todo es amor. Dios está en nuestro corazón. Alguien te podrá decir, Padre Juaní, pero si yo me he bautizado a mis hijos, a mis nietos, ya está Dios allí en el corazón. ¿Cómo logra el maligno ingresar en nuestro corazón? ¿Cómo lo logra? ¿De qué forma? ¿Con qué mecanismos?
Yo creo que está bueno ir al capítulo 3 del Génesis, que es muy interesante. No es un simple relato, sino que es, podríamos decir, un tratado sobre el corazón humano. O sea, ¿cómo empieza, ¿no? Empieza con un diálogo, empieza con un pensamiento, con una sugestión, ¿no? Podríamos, así lo llamaban los padres, ¿no? Como una deja picando algo el diablo, y fíjense, con alguna mentira. Dice, ¿acaso Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Es decir, aparece una pregunta engañosa, mentirosa, porque Dios no le había prohibido de todos, sino de uno solo. Pero bueno, empieza con ese gancho. Tiene un pensamiento que es un pensamiento anzuelo, podríamos decirle, porque nos atrae como una carnada que uno muerde y se pone a dialogar. No, dice Adán, de un árbol, de un fruto es el que no podemos tocarlo. Mentira, Dios le dijo no lo coman, pero mirarlo y tocarlo pues se podía. O sea, y ya se empieza como a obnubilar la verdad, ¿no? Se empieza como a entrar como en un mundo paralelo con un pensamiento que le damos cabida y que empieza como el segundo paso, que es el diálogo con el tentador, ¿no? Y entonces él nos va envolviendo, dice, pero Dios, qué malo que es, porque si ustedes lo comen, van a ser como él, y Dios no quiere que sean como él. Entonces, ahí entra entonces el deseo, ¿no? El decir, bueno, pero a través de un diálogo donde uno se va dejando envolver. Pónganle el nombre que quieran, por ejemplo, un pensamiento de ira, de repente una persona que le empieza a tomar bronca, y que empieza, claro, porque me hizo esto, y además me hizo esto otro, y yo mismo empiezo a dialogar y empiezo como a echarle más leña al fuego, ¿no? Y a embarullarme, como quien dice, ¿no? Como me empiezo como a aislar de la realidad y entro en un propio mundo de mentira, donde después el último paso es el que es propiamente pecado, que es consentir a lo que se me propone. Bueno, voy a enojarme, voy a mandar a tal persona lejos, o voy a mentir, o voy a quedarme con algo que no es mío, o le voy a guardar más rencor, o voy a criticar a alguien. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? ¿Cuál es? Pero propiamente el pecado no es ser tentado ni sentir una atracción hacia el mal o hacia el camino más fácil, que es el pecado, que es un atajo, sino cuando digo, bueno, sí, dejo entrar y digo, cuando mi libertad ya consciente en lo que se me propone, ¿no? Ahí es donde justamente viene o el pecado o el paso de rechazar la tentación, es decir, no voy a caer en la tentación, ¿no?
Padre Juaní, y con todo esto que implica hacer introspección, como aislarnos, por así decirlo, en el desierto, ¿no? Que entra en juego todo lo que tenemos dentro, en el corazón, en nuestra cabeza. ¿Cómo hacemos cuando esos ruidos abundan y no sabemos qué hacer?
¿Vos te refieres, Maya, a los ruidos que uno lleva constantemente?
Claro, digamos, todo lo que uno lleva encima, cuando hace silencio, empiezan a hablar. Si no, mientras tanto en el día, bueno, los va como apagando, no les da atención.
Y bueno, digamos, eso es lo que somos. Por eso a veces nos cuesta tanto el desierto, ¿no? Y a veces tratamos de transformar, llevar la ciudad al desierto. Entonces uno se va de retiro, pero sigue conectado con el celular, se lleva no sé cuántos libros, lleva no sé cuántas cosas, y uno dice, bueno, iba al lugar del despojo y me termino llevando la ciudad al desierto, ¿no? A veces nos cuesta mucho entrar en ese despojo. Vieron que el desierto, el paisaje del desierto, es como un paisaje muy despojado, donde uno quiere seguridades, quiere agarrarse de cosas. Y bueno, naturalmente nuestra cabeza, que enseguida quiere aferrarse de algo. Y bueno, muchas veces los padres dicen, justamente los padres del desierto, con los que fueron al desierto justamente a encontrarse con Dios, es, bueno, cuando empiezan a aparecer todas estas cosas, dejarlas pasar, dejarlas ir, poner nuestra atención en Dios. Después, bueno, uno a la hora de si es en un momento de oración, bueno, uno buscará alguna técnica que nos ayude a serenarnos, a abandonarnos en Dios, una pequeña oración, un pequeño gesto, ¿no?, que podemos hacer antes de sentarnos a rezar, de entrega, decir, bueno, Señor, te entrego todo lo que tengo, mis preocupaciones, todo, para que este tiempo esté centrado en vos y no en mis cosas, ¿no? No en mis pensamientos, en mis miedos, ¿no?
Bien, está planteado el tema, evidentemente, ¿no? Estamos dialogando con el padre Juan Ignacio Liébana. Hoy, en este tiempo, en este viernes de Cuaresma, nos ayuda para ejercitarnos en el combate de la fe, en el combate espiritual. Si te parece, padre Juan, junto a Maya te invitamos a hacer una pausa musical. Ya seguimos escuchándote.
Paso en esta vida, cada anécdota vivida, oh Dios, siempre has estado allí, has trazado tú la senda del camino recorrido, oh Dios, siempre has estado allí y hoy. Que no encuentre la razón de este momento gris, confío en tu fidelidad, confío en tu favor. Me has traído hasta el desierto para ahí tratarme, y si lo has querido así, este momento. Desierto para ahí tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Tanto he perseguido, Dios, lo lograré en ti. Y hoy, aunque no pueda ver la luz de este momento, desierto para ahí tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Tengo miedo a lo que tenga que vivir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado. hasta que cumplas tu llamado sobre mí.
Bueno, y hay algunos mensajes por aquí. Seguimos dialogando con el padre Juan Ignacio Liébana. Por ejemplo, Carmen desde San Andrés dice, nadie me preguntó si estaba dispuesta a pelear en esta vida, ¿no? Esto que decías, padre Juani, se plantea en nuestra amiga Carmen. También se suma Marina, dice, ¿qué tema este de la tentación? Qué indefensos que somos ante el mal, si no fuera por la gracia de Dios. Bueno, las repercusiones que van apareciendo por este lado, padre Juan, y de lo que nos vas compartiendo.
Sí, Néstor, te escucho con la música encima.
Ah,
no te puedo escuchar bien.
Bueno, te repito un poco los mensajes. Carmen, en esto que decías, primeramente, dice, nadie me preguntó si estaba dispuesta a pelear en esta vida, ¿no? Porque vos decías, de alguna forma, el mismo Señor nos presenta de que esta vida va a ser un combate espiritual. Claro. Y después Marina, que dice, qué indefensos que somos ante el mal, qué tema este de la tentación, si no fuera por la gracia de Dios, la verdad que nos sentiríamos muy indefensos.
Tal cual, sí. Y el desierto justamente nos invita a crecer en la humildad, al descubrir tan indefensos que somos, tan frágiles, que en vez de angustiarnos o de enojarnos con esa constatación, digamos, de nuestra condición humana, eso nos hace mirar con más confianza a Jesús, ¿no? Lo que decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, San Pablo, que era un tanque, ¿no?, que se llevaba el mundo por delante, fue descubriendo en su camino espiritual también que no era su fuerza, que no era su genialidad, sus capacidades, que eran muy, muy muchas, digamos, tenía muchas capacidades San Pablo, sino que supo crecer en confianza y en humildad, decir, bueno, es el Señor, ¿no? Te basta mi gracia y mi poder triunfa en la debilidad, ¿no? Él sentía una espina, decía él, clavada en su carne, tres veces pedía al Señor que me la quitara y el Señor me dijo, te basta mi gracia, que mi poder, mi fuerza triunfa en la debilidad. Y él termina diciendo, bueno, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Como descubriendo que en verdad ser débiles, ser frágiles, no es algo de menos, sino que al revés es la condición para arrojarnos en los brazos del Señor y sentir que en Él todo lo podemos, ¿no? En la confianza en Él. Entonces, justamente la cuaresma y el irnos al desierto justamente nos invita a descubrir lo que es nuestro corazón y no asustarnos, ¿no? Porque justamente es el primer paso, es decir, bueno, yo si Dios me soltara un instante sería el peor de los criminales, el peor de los y hasta me ayuda como a ser más misericordioso también con el mal ajeno, ¿no? Porque si uno no es tan pecador como por ahí a veces uno puede mirar que son otros, no es por genialidad nuestra, sino por gracia de Dios. Entonces, creo que también nos ayuda el ir al desierto pues constatar nuestra debilidad, nuestra fragilidad y confiar más en Dios, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno para poder agarrarnos más fuerte de la mano de Dios, ¿no?
Es el tiempo de la prueba, ¿no? El desierto se asocia a esto.
Claro, ¿no? Donde uno es probado. Es probado. Y además significa que es algo bueno, porque si uno es probado es porque está avanzando, ¿no? Si uno no es tentado, es como que, digamos, si nos tientan es porque justamente estamos en el buen camino. Entonces significa que hay alguien que está interesado en que no sigamos por ese buen camino, ¿no? Entonces, experimentar la dificultad. Y bueno, el que tropieza y no cae avanza dos pasos, dice. Entonces, tropezar o ser probado, pero decirle que sí a Dios, nos va ayudando a crecer en la virtud.
Claro, ¿no? También hay que tener cuidado de que estemos en buen camino, de que tengamos tentación, pero no por eso vamos a dejar de decirle que no a la tentación, porque muchas veces le damos el lugar, nos corremos del camino cuando le decimos que sí a la tentación y después, claro, volver de vuelta, digamos, a enderezarnos un poquito.
Claro, tal cual, digamos, o sea, lo que le pedimos a en el Padre Nuestro es no que no tengamos tentaciones, sino que no caigamos,
claro,
¿no?, en la tentación. Entonces, la tentación va a estar y forma parte de la vida, y por eso este tiempo de Cuaresma, por ahí poner un poco más la lupa en qué cosas son las que combato habitualmente, qué cosas son las que más me cuestan, qué puedo hacer frente a esa dificultad, qué remedio puedo poner, estar más atento. Bueno, los padres van a hacer una serie de, los padres de la Iglesia, de propuestas, ¿no? En el camino espiritual, va a decir, bueno, poner una vigilancia, como quien pone un puesto de vigilancia en un lugar donde saben robar. Entonces, de repente dice, bueno, ponete, va a decir Evagrio, en la puerta de tu corazón y preguntale a ese pensamiento que llega si eres de los nuestros o eres del enemigo, ¿no? No dialogues con la tentación, porque sí, cuando le das lugar a la tentación, te va a dar, claro, caemos y pisamos el palito. A veces frecuentamos algunas personas que no nos terminan haciendo bien porque nos ayudan. Si siempre me junto con esto y terminamos criticando a la gente, entonces cada vez que me junto, entonces, bueno, evitar esos espacios donde uno habitualmente termina después cayendo en la crítica o en el odio, no sé. Entonces, bueno, y eso, por eso es importante conocernos, ¿no? Y la Cuaresma es un gran, una gran ocasión, una gran oportunidad para conocernos un poco más, ¿no? A través de darnos más tiempo para la oración, damos más tiempo para confrontarnos con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un gran espejo que de alguna manera nos va mostrando qué cosas, tengo que mejorar, tengo que cambiar. De alguna manera, si uno se pone de cara a Dios, por eso a veces nos cuesta, porque sabemos que Dios, bueno, por ahí nos va a invitar al cambio, nos va a invitar a corregirnos, a decir, bueno, también no estás, algunas cosas que por ahí te acostumbraste, bueno, por ahí no son del todo buenas. O por ahí no estás atento a que al lado tuyo está alguien que está sufriendo y nunca te diste cuenta, o tal vez estás demasiado cómodo en tu mediocridad y te necesito para un servicio en tu comunidad, que hace tiempo están buscando, no sé, catequista, o hace tiempo está el cura buscando a alguien que haga el mate cocido de los chicos de la catequesis y vos estás mirando por otro lado. Entonces la Cuaresma nos invita a mirarlo de frente a Dios, ¿no? Podríamos decir, con ese coraje y decirle, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Para que yo sea más libre y no tenerle miedo, porque si Dios es aquel que más me quiere, nunca me va a pedir algo que me duela, sí que me duela, pero algo que me haga mal. O sea, Dios no es un sádico que está esperando verme sufrir para disfrutarlo, al revés. Dios sufre con nuestro dolor, pero hay cosas, la cirugía duele, pero hay veces que tengo que ir a cirugía para sacarme algo malo. O si tengo una infección, tengo que abrir, sacar todo eso que está mal y para que después pueda cicatrizar. Entonces, las cosas en la vida que duelen no significa que son malas. O extirpar un vicio que está muy arraigado en mi vida y va a doler, pero bueno, hay veces que hay que meter el cuchillo y dejar que Jesús empiece a sanar y a cambiar, y después uno dice, la verdad los hará libres, y uno es más libre y más entregado y más alegre, y bueno, vive de otra manera, cuando uno fue dejando cosas que nos iban haciendo mal.
Claro.
Lo que pasa es que no queremos a veces mirarnos de frente, nos da miedo, o le echamos la culpa a los demás, o decimos, bueno, hacemos la vista gorda, y por eso está bueno decir, no, momentito, vamos a tomarnos en serio nuestra vida espiritual, el crecimiento del espíritu de nosotros, ¿no?, que ya está en nosotros y que quiere explayarse un poquito más, crecer en extensión dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, y quiere habitarnos más. Entonces, bueno, tenemos que ir sacando aquellas cosas que no permiten que el espíritu se exprese, se manifieste, y por eso, bueno, cuesta, pero después uno, pero es el trabajo que hacemos en la Cuaresma, no solo, sino en la gracia de Dios. No es un voluntarismo, ni es una cosa que hacemos con nuestras fuerzas, con nuestro, No, no, nosotros le decimos, le permitimos a Dios que lo haga, le damos nuestro consentimiento, nos dejamos hacer, pero es Dios el que va tomando esa iniciativa, ¿no? El que nos va purgando, el que nos va transformando, ¿no?
Claro, con nuestro sí, digamos, porque nosotros también somos libres en todo esto y lo invitamos a él a que actúe en nosotros.
Tal cual, tal cual, tal cual.
Y Padre Juan, y al respecto de discernir cuándo sí, cuándo no, ¿de qué forma podemos hacerlo? Porque muchas veces podemos entre nuestro querer y pensar está esto de que se disputan y bueno, ¿cómo hacemos para tratar de discernir que viene realmente de él?
Y siempre lo mejor es poder conversar con otro, ¿no? Siempre el pedir ayuda. Esto, digamos, no es un camino que uno hace solo, sino que, bueno, también, que es un poquito lo que íbamos a plantear el próximo viernes, ¿no? Y ya nos adelantamos un poquito, que era el tema de la reconciliación sacramental, que justamente la confesión, que es un buen momento, la cuaresma, para hacer una linda confesión de nuestros pecados, pero donde también uno, en ese diálogo que se da en el ámbito de la confesión, pero puede ser fuera de la confesión, lo que se llama el acompañamiento o la dirección espiritual, uno confronta con otra persona que esté por lo menos un poquito más avanzado en nuestro camino espiritual que nosotros y que nos pueda aconsejar, ¿no? Que nos pueda decir, bueno, fíjate, eso viene de Dios, eso no, o Dios por ahí no te está pidiendo que cambies esto. O sí, por ahí Dios te está invitando a que des un paso más. A veces uno lo hace en un retiro. En un retiro uno se va unos días, tiene tiempo para rezar, escucha una charla, lee la palabra. Entonces es como un momento como más adecuado en el que Dios nos señala algo. Entonces, bueno, buscar también, decir, bueno, en esta cuaresma tomarme una tarde a través de Radio María, que tenemos los ejercicios en la vida. Creo que no, con el padre Umbi, ¿no? Que él hace
Sí,
todas las
padre
tardes.
Humberto, sí.
Mándenle saludos, soy guachanero desde
Ah, mira, correntino de cuna el hombre.
sí, viene a darle una manito siempre ahí en el santuario. O de repente con los retiros que hace Padre Rossi en retiro a través de la radio o en nuestras comunidades, ¿no? A veces hay una mañana o unas horas de un retiro de cuaresma y nos hacen bien porque justamente uno deja, se retira un poquito de su vida habitual, se hace ese tiempito para, bueno, escucharle un poquito mejor a Dios. Y en esos retiros a veces tenemos la posibilidad de conversar con una religiosa, con un sacerdote, con un catequista, un laico que esté un poquito más avanzado en el camino espiritual. Y bueno, decir, bueno, creo que Dios me está invitando a esto, descubrí esto, escuché esto, sentí esto en el retiro. Entonces, siempre es bueno discernirlo con otro, ¿no? Sobre todo si uno está como iniciando su camino espiritual, siempre es bueno en el desierto, no, que no andan solas las personas, sino que lo hacemos en caravana, nos movemos con otros, ¿no? Con alguien que esté más avezado en el camino para no perdernos, porque en un desierto uno se puede perder, entonces necesita la experiencia, la sabiduría de otros. Y como siempre decimos, ¿no? Así como cuidamos nuestra vida corporal, o el otro día escuchamos a la nutricionista que nos daba consejos tan buenos, yo lo escuchaba con mucha atención, pues uno llega a una edad donde tenemos que cuidarnos más y uno busca cuidar su cuerpo yendo al médico, alimentándose bien, haciendo algo de ejercicio. Bueno, nuestro espíritu necesita el mismo cuidado, ¿no? Ir al médico, que Jesús, un sacerdote que nos del sacramento de la reconciliación, hacer ejercicios, también irnos de retiro, bueno. Alimentarnos en la palabra, en las lecturas espirituales, un retiro. Bueno, tiene como siempre su correlato con el cuidado del cuerpo, el cuidado del espíritu. Y a veces, por ahí nuestro cuerpo se desarrolla muy bien, pero nuestro espíritu queda como con esa catequesis que recibimos en la comunión o a lo sumo en la confirmación, y por ahí quedó ahí. Y necesitamos alimentarlo, cuidarlo, hacerlo crecer, conocer también las etapas de la vida espiritual, ¿no? Las tentaciones, por dónde nos corre el mal espíritu, el discernimiento, lo que vos decías, María, cómo discernir qué viene de Dios, qué viene del mal espíritu. Entonces, bueno, también atender nuestra vida del espíritu, y la cuaresma es un tiempo privilegiado, podríamos decir, porque también no es el adviento que uno anda fin de año corriendo, cansado. La cuaresma es como que nos agarra un poquito más nuevitos, como empezando las cosas. Entonces uno puede buscar algún tiempo para corresponder a este Dios que nos quiere invitar al desierto, ¿no? Para hablarnos al corazón y para transformarnos, ¿no?
Padre Juan, y vos estás hablando en definitiva de este combate espiritual, ¿no? Por allí algún oyente decía, pero a mí nadie me preguntó si iba a combatir o no. Bueno, evidentemente el Señor nos pone en alerta de que es así, ¿no? De que la vida tiene esta realidad. ¿Cuál sería, usando la imagen, ¿no? Parafraseando esto que decías, ¿cuál sería el escenario de combate? ¿El lugar donde se libra este combate? ¿El corazón humano?
Claro, digamos, de alguna manera es ahí donde se libra todo, ¿no? Vieron que en tiempos de Jesús estaba esta creencia de que cuando uno comía un alimento, había alimentos impuros, había cosas impuras, entonces uno tocaba, no sé, una persona que estaba media muerta, como que caía en la impureza, o tocaba dinero de los paganos, o iba a un lugar donde vivían los paganos, entonces tenía que hacer unos ritos para purificarse. Y Jesús en un momento dice, no es lo que entra de afuera lo que hace impuro al hombre, sino al revés, es lo que brota del corazón, porque es del corazón donde brota las avaricias, las injusticias, bueno, y hace una lista de pecados donde de alguna manera nos pone el lugar del trabajo espiritual en el corazón, ¿no? No es que tenemos que ir a pelear contra dragones ni contra, no sé, contra gente que... No, no, tenemos que... El lugar del combate es el corazón humano. Y a veces... Claro, porque es el lugar de la batalla, del bien y del mal. Ahí decidimos quién queremos ser, más que qué queremos ser es quién quiero ser y cómo quiero ser. Porque a veces nos desligamos, como decimos aquí, nos sacamos muy rápido el lazo, se lo ponemos a otro y decimos, no, me hicieron un mal, tengo que ir a tal curandero que me saque el daño que me han hecho porque me salen las cosas mal, hay alguien que me está teniendo envidia y por eso me va mal. Y a veces ponemos en el otro lo que nosotros tenemos dentro nuestro y tenemos, o sea, yo tengo que encontrarme conmigo mismo y decir, bueno, a ver, por ahí soy yo el que tiene que corregirse. Yo no puedo cambiar, si me tienen envidia o bronca, ya no depende de mí. Yo tengo que hacer lo que dependa de mí. Entonces yo tengo que trabajar mi corazón y no creer que es el otro. Que eso también es algo muy de nuestra época, ¿no? De echarle la culpa al otro. Va, desde Adán, ¿no? Porque Adán ya le echó la culpa a Eva a la serpiente, así que no es de nuestra época, sino de todas las épocas, es el sacarnos el lazo y decirle, no, la culpa es del otro, la culpa es que me tentó, ¿no? Mi hijo, pero usted es libre y usted, nadie le metió la mano en la boca. Entonces, es uno el que decide, ¿no? No, lo que pasa es que en mi ambiente de trabajo es muy difícil, bueno, está bien, pero... vos también, digamos, todo el lugar, no, lo que pasa es que en esta época de pecado, bueno, todas las épocas fueron difíciles, ¿no? No es esta nomás donde cuesta ser cristiano, en todo momento fue difícil ser cristiano, entonces a veces ponemos afuera para no hacernos cargo, y parte de la adultez de la vida espiritual es yo me hago cargo de mi vida espiritual, es decir, tomo el toro por las astas, como se dice, y me hago cargo y veo, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué me pide Dios en esta cuaresma? ¿Qué paso puedo dar para esta Pascua? Creo que, bueno, es asumir con adultez, ¿no? Nuestra vida espiritual. Y no tener una vida espiritual por ahí de niños, cuando Dios nos invita allá a crecer, como dice San Pablo también, dice, bueno, ahora es tiempo ya de dejar la leche y empezar alimentos sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasos puedo dar en mi vida espiritual que tengo que crecer, que estar a la altura de lo que Dios me quiere invitar, ¿no?
Sí, este ejemplo que ponías habla del bebé que empieza a utilizar sus dientes nuevitos, ¿no? Y está bueno el ejemplo porque a veces nos falta como morder un poquito más la realidad en esto que estabas diciendo. Por aquí hay mensajes, por ejemplo, nos comparte Carmen, dice, estoy triste porque, bueno, con todo el amor del mundo crié a tres sobrinas. Hoy ya su mamá no está y no tengo vínculo con ellas. Y siento que esta situación hace que me vaya alejando cada vez más del Señor. De pronto dice, ya no voy a misa, fui toda la vida y de un día para el otro siento que hay algo, cansancio, sueño, excusas. Es la tentación que va alejándome, ¿puede ser? Pregunta Carmen.
Sí, a veces por ahí es cuando más lo necesitamos a Dios, ¿no? Cuando ante situaciones dolorosas, tristes, de decepción, de desilusión, de haber puesto todo de nuestro lado y de ingratitud, bueno, ahí es para decir, bueno, mi confianza está en Él, ¿no? Y me apoyo en Él. Él es mi fortaleza, mi baluarte, mi roca salvadora. Entonces, bueno, son momentos a veces donde dejamos nuestras prácticas religiosas y es cuando más, como dice San Ignacio, ¿no? Cuando el mal espíritu te tienta a rezar 5 minutos menos, subirle 5 minutos de la dosis de oración para hacerle lo contrario a lo que el mal espíritu te propone. Entonces, cuando nos propone criticar a alguien, bueno, hablar bien de esa persona. Cuando nos propone dejar la oración, dejar nuestra práctica cristiana, intensificarla más, ¿no? Reza más, anda más a misa, porque bueno, son tiempos de desolación o de tentación, también se puede decir, donde somos tentados a dejar nuestras cosas que nos hacen bien, ¿no? En nuestras prácticas cristianas.
Por acá Norma también dice, bendiciones abundantes, querido equipo de Radio María, Néstor Maya, muchas gracias Padre por acercarnos al Tato de Dios. Es muy importante pedir la gracia de poner nombre a nuestras heridas, debilidades, limitaciones. Cuanto más ocultas estén, más estratégicos serán para el mal espíritu. Nuestra Madre Iglesia nos pone todo al alcance a través de los sacramentos para no estar vulnerables. Fortalece nuestro sistema inmunológico espiritual. Abrazo grande, Norma de San Salvador de Jujuy.
Tal cual, hermoso lo de Norma, sí. Cuanto más pongamos a la luz, ¿no? Bueno, menos fuerza tienen, ¿no? Cuando uno logra hablar de lo que le pasa, de lo que ya no tiene esa fuerza bruta que nos dominan, sino que uno puede dominarlas de alguna manera. Vieron que Jesús cuando expulsa a los demonios, que estos que eran muchos, que tenían el pobre hombrecito que se lastimaba, sí, le pregunta y dice, ¿cuál es tu nombre? Legión. Bueno, para saber contra quién estoy peleando, ¿cuál es tu nombre? ¿No? De alguna manera, ponerle nombre a esos demonios que nos joroban la vida, bueno, nos ayuda a saber contra quién estoy peleando. Bueno, contra la pereza. Bueno, lo mío es pereza, lo mío es tristeza, lo mío es desánimo, lo mío es miedo, lo mío es achique, lo mío es cansancio, desilusión, enojo, lo mío es vanagloria, vanidad. Bueno, ponerle nombre y frente a eso, bueno, uno ya puede saber qué medios poner concretos contra esa enfermedad, tal cual, del alma, ¿no? Del espíritu.
Claro. Alicia, desde Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, dice, gracias Padre Juan y por lo que vas compartiendo. Ella se va como adelantando, ¿no? Porque la semana que viene dijiste vas a estar hablando del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Ella va rumbo a confesarse. Y de paso te pregunto, Padre Juan, y vos como sacerdote, esto por allí lo hablarás junto a otros pastores, a otros sacerdotes, ¿pasa seguido en la confesión de que llegan personas que dicen otra, y a lo mejor viste es el mismo sacerdote que te confiesa siempre, otra vez caigo en lo mismo, es un pecado reiterado, no puedo superarlo?
Y sí, y uno podría decir, bueno, menos mal, no hay que inventar nada, pues peor sería si inventamos pecados nuevos, digamos, por lo menos, porque sí, porque hay cosas que son como las capas
de una cebolla.
Claro, son las capas de una cebolla que uno le va sacando y que, bueno, siempre, y uno a veces combate contra lo mismo, como decíamos, bueno, ¿y qué hace la confesión? Porque eso lo vamos a hablar en el próximo viernes, porque a veces uno cree que tiene en su pensamiento que en algún momento va a llegar el día en que no necesite confesarme porque voy a ser perfecto. No, al revés. Cuanto más cerca de Dios, más me doy cuenta que necesito a Dios. Entonces, la confesión no es para tranquilizar mi conciencia, quitarme esa mochila pesada y después decir, ah, ya estoy tranquilo, ya me saqué esto pesado. Tiene un efecto tranquilizador, obviamente, porque uno se quita un poco esa culpa que siente. Pero es mucho más importante lo que no vemos. Lo que no vemos es que Dios va trabajando la raíz de pecado, es decir, va atacando los cimientos, es decir, uno puede, como aquí, no sé, tenemos muchos vinales, ¿no? Que uno puede todos los años ir sacando los vinales que brotan, u otra vez uno puede arrancarlo de raíz para que no brote más. Entonces, va atacando De alguna manera, la confesión, la reconciliación va atacando las raíces de mi pecado. Es decir, Dios va sanando esas raíces que a veces uno no ve de sí mismo, pero que Dios, a través del sacramento de la confesión, dejamos que esa gracia sacramental vaya trabajando en nuestro interior, ¿no? Entonces, creo que también eso está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? El efecto también sanador o preventivo que tiene a veces también la reconciliación, ¿no?
Y también, aprovechando, digo, casi que nos vamos adelantando seguramente a lo que nos vas a presentar.
Sí, yo quiero preguntar algo también de eso.
Ah, bien, el viernes que viene. Por allí también nos podemos poner un poquito escrupulosos, ¿no? Llegado el momento de la confesión, de la reconciliación, y a lo mejor pensar que hemos pecado, y no, porque, a ver, en esto que decías del maligno, del tentador, no es pecar saberse tentado, no es llegar al pecado, sino el pecado es libremente aceptarlo.
Tal cual, ¿no? Es un dicho muy antiguo, ¿no? Que una máxima que dice el sentir algo no es pecado, el consentir, es decir, quedarme o elegir quedarme en eso que viene de afuera o que me viene de adentro, la sugestión, y cuando uno la recibe, la coge y le da su libre consentimiento a eso. Así que muchas veces sí, porque a veces, bueno, ganas de matar a alguien, muchas veces hemos tenido, pero bueno,
del dicho al hecho y el largo estrecho.
Exactamente. Bueno, entonces, bueno, que yo sienta eso, que se me cruce por la cabeza, bueno, otra cosa es que yo me quede en ese pensamiento y le dé vuelta y alimente esos deseos de venganza, bueno, ahí ya es otra cosa. Pero bueno, si pasó nomás, por eso mismo. Entonces, muchas veces el dialogar con otro nos alivia mucho, porque a veces nuestra cabeza,
se maquina un montón.
Nos maquinamos, nos embarullamos mucho. Entonces, libera mucho el narrarnos, el contarnos, uh-huh. el expresarnos, ¿no?
Y padre Juani, otra consulta al respecto de la confesión. Por ahí uno dice, bueno, tengo unos minutitos antes de que empiece la misa y recuerdo medianamente lo que pude haber hecho mal o equivocadamente. Y entonces ahí dice, bueno, me confieso 3 pecados, ponele. Pero a lo mejor tenemos más. No es escarbar porque sí, eso también hay que tener ojo, sino de ver qué realmente consideramos que pueden llegar a ser, ¿no? Los que fuimos conscientes, digamos, de haber tomado esa decisión. Pero, ¿cómo hacer una buena, un acto de conciencia?
Sí, lo mejor es mirarlo a Él, mirarlo a Dios y en qué fallamos a su amor, ¿no? No quedarnos tanto en que si bien a veces, bueno, uno necesita ponerle nombre, contarlos, qué sé yo, pero en definitiva, bueno, de todas las cosas, depende de la regularidad con la que me confieso también. Entonces, bueno, si por ahí uno se confiesa por eso, cuanto más dejo pasar la confesión, bueno, como va a ser más general, porque por ahí no voy a tener tanto seguimiento, por eso es recomendable la confesión frecuente, para poder hacer un seguimiento de mi vida espiritual más de cerca y ver qué cosas se van repitiendo o qué cosas dentro de todo son más graves. No porque a mí me generan más culpa, sino que tal vez lastimaron más al prójimo, ¿no? O lastimaron el amor de Dios, ¿no? En definitiva, a veces las que consideramos más importantes no son tan importantes y a veces las que por ahí descuidamos un poquito y no nos parecen tan importantes, a veces son más importantes, ¿no? Que tienen que ver con lastimar a otro, con ser indiferente frente a otro, o una gracia que Dios me quiso dar y no la tuve en cuenta. Bueno, sí, uno se pone frente a Dios y ayuda mucho la oración con la palabra. Cada día cuando uno reza con la palabra, en general uno mira algo bueno de Dios, pero también nos muestra alguna miseria nuestra, ¿no? Nuestra miseria se expone, cuando ponemos un poquito de luz, se ve más la basurita, la suciedad, ¿no? Entonces, cuanto más me acerque a la luz, más me voy a dar cuenta de cuáles son las cosas que Dios me tiene que perdonar, ¿no?
Claro. Bueno, el Papa Francisco hoy ha dado una entrevista hermosa también, ¿no? A un medio de Argentina que da gusto leerlo y escucharlo. El Papa Francisco muchas veces habla de esto, que Jesús vino para... Todos somos pecadores, ¿no? En nuestra iglesia, y él hoy también lo recordaba, somos una iglesia de pecadores, ¿eh? No es para los puros, para los que creen que no tienen pecado, sino justamente para los que nos reconocemos como tal. Pero él dice, hay un límite, pecadores sí, corruptos no, suele decir Francisco, ¿no? ¿Cómo se entiende esto?
Sí, es una frase muy linda de Francisco, que justamente una cosa es reconocerme pecador, y corrupto sería el aceptar llevar una doble vida, ¿no? Doble vida en todo sentido, no pensemos solamente, no sé, un casado que esté saliendo con otra mujer, pensemos en todo sentido, ¿no? Entonces, el corrupto es aquel que se permite cosas y dice, bueno, no es tan grave, no es tan... hace, como decíamos hace un rato, la vista gorda. El pecador es aquel que le duele el pecado, lo confiesa y lo reconoce como tal. El corrupto le va a echar la culpa al sistema, al fondo monetario, a que ese día se alinearon los planetas y le hicieron que él pisara el... Bueno, siempre se va a sacar el lazo, el corrupto. El corrupto es el que siempre encuentra un justificativo, es el que se justifica. Bueno, lo hacen todos, bueno, no es tan grave, bueno, ya va a ser la última vez. Bueno, siempre está con el bueno, ¿no? Con bueno, y lo minimiza. El pecador es consciente y dice, Señor, soy un pecador. Un pecador perdonado, un pecador amado, pero en definitiva es nuestra condición más, lo más cierto nuestro, ¿no? Que somos pecadores amados, en quien nos habita Dios, pero somos pecadores. No solamente tenemos pecados, sino que somos pecadores. Por eso es tan linda la oración del corazón, ¿no? Que también ayuda mucho a vencer las tentaciones, el invocarlo continuamente a Jesús. Que el nombre de Jesús tiene tal poder para hacer estrellar esos malos pensamientos o esas tentaciones como si fuera una roca, van a decir los padres, sobre la cual se estrellan y se desvanecen los malos pensamientos. Entonces, ante un pensamiento, una sugestión, una sugerencia del maligno, uno coloca el nombre de Jesús en lo que estoy haciendo. O digo la palabra Jesús nomás, o digo la oración completa, que es Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mi pecador, ¿no? La oración del peregrino ruso, la oración del nombre de Jesús, ¿no? Tiene distintos nombres, ¿no? Pero... justamente dice, soy un pecador, ten piedad de mí, porque soy un pecador, ¿no? Pero corrupto es aquel que no se hace cargo de su pecado, ¿no? Y convive con el pecado y lo deja estar, porque en definitiva no quiere cambiar. El pecador cae mil veces en el mismo pecado, siente un gran dolor, pero sale de la reconciliación, de la charla, del acompañamiento espiritual, con el deseo de no hacerlo más, de corregirse. El corrupto en verdad no desea tanto dejarlo de hacer. Entonces por eso se justifica, ¿no?
Claro. Igualmente, creo que el Papa también lo aclara, ¿no? Padre Juan, son estados de vida, son circunstancias. El corrupto también tiene la opción de reconocer su pecado, de ser tal, y de reconocer ese pecador e iniciar un camino distinto.
No, tal cual. Jesús siempre nos va a ir tirando esas sogas para salir de ese estado de connivencia, podríamos decir, o de ambigüedad, para poder, bueno, como quien dice, poner las barbas en remojo y empezar un camino de salir, por lo menos pedir ayuda y decir, quiero salir de esta doble vida, quiero salir de esto que no me hace bien, que es una mentira, estoy conviviendo con una mentira que no me hace bien, ¿no? Entonces, ahí empiezo un camino. Hay que tener humildad, ese es el tema. El pecador es humilde, el corrupto es soberbio. Cree que puede solo, que ya va a salir, que él se va a arreglar. Y la humildad es el único camino que nos puede sacar de la postración de una vida de pecado, ¿no?
Bien. Bueno, me parece, Maya, que le vamos a agradecer al
Obviamente,
Padre Juani,
sí.
Por este espacio. Y vamos a decirte, Juani, si Dios quiere, el próximo viernes te volvemos a escuchar, te volvemos a encontrar.
Buenísimo. Seguimos conversando el próximo viernes, si Dios quiere.
Muchas gracias, Padre.
Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.
Vengo a ti, oh Señor, postrado aquí. descansaré. Yo sin ti no viviré. Eres tú quien guía mi ser. Te necesito, te necesito, Señor, para estar bien. Si he pecado, tú me sostendrás, bajo tus alas me cubrirás, y donde esté libre seré, junto a ti caminaré. Cuando el mal venga hacia mí y cuando no pueda caminar, Jesús, tu amor me sostendrá. Mi salvador.